mensaje fue dado en la ciudad de Nueva York, en la iglesia que se reúne en las iglesias de Nueva York, por el hermano Ken Shin Lee, el día del Señor, mayo 3 de 2015. Padre nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que seamos aquellos que son santificados y aquellos que en su economía divina han sido seleccionados, han sido predestinados y han recibido la redención del Hijo, y en la redención recibimos tal salvación. Cantamos esta mañana acerca de esta grande salvación. Y también el Espíritu se nos ha sido dado como las arras. Y además, Él nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Él ha puesto también su sustancia divina en nosotros. ¡Qué privilegio! Y en todo esto, por supuesto, no solamente para un beneficio individual, sino para que Él pueda llevar a cabo su propósito corporativo por medio de la iglesia. Por esto hoy somos miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de aquel que todo lo llena en todo. El propósito eterno de Dios es, por supuesto, obtener un cuerpo para Cristo. Y este cuerpo es para que le exprese y el cual su edificación se consumará en la Nueva Jerusalén. Este Cristo es Dios mismo, quien después de pasar por un gran proceso, Él ha venido a ser accesible a nosotros para, con el propósito de ganarnos, para hacernos su familia. Y le damos gracias que en el tiempo hemos sido salvos. El Señor un día vino a mí y fui salvo, fui regenerado. Pero inicialmente no sabía mucho de esto y finalmente he podido apreciar todo lo que Dios ha hecho, ver el propósito de que Dios me creó, del propósito de mi vida humana y en la vida de la iglesia. Pude ver cada vez más y más el propósito de Dios en la Biblia, su economía divina, y ver de que Dios no solamente es un Dios poderoso, sino que Dios es una persona. Y esa persona viene a nosotros con un propósito. Y en ese propósito Él ha arreglado todo en el universo. La creación, la existencia suya y la existencia mía. Todo esto ha sido arreglado para este propósito, el propósito de llevar a cabo el buen plácito de su corazón, el beneplácito de su corazón. Él desea revelarnos a su Hijo para que seamos regenerados, pero ahí no termina su propósito. Él desea que obtengamos la vida de Dios y que crezcamos en esta vida hasta llegar al hombre de plena madurez. Y no solo de una manera individual, sino de una manera corporativa, para que seamos el nuevo hombre. Y este nuevo hombre no solamente ha madurado en vida, sino que también es la expresión del cuerpo de Cristo, el cual tiene a Cristo como cabeza, la cual busca expresarse por medio de su cuerpo. El Señor puso su mesa, estableció la reunión de la mesa y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y por supuesto, este pan que se parte allí significa el cuerpo quebrantado de Cristo en la cruz. Y todo lo que Él ha logrado por nosotros ha sido por su obra de redención, en la cual Él dio su cuerpo físico. Pero simbólicamente hoy en el Espíritu le comemos y le bebemos. Y llegamos a ser no su cuerpo físico, sino su cuerpo místico. Hoy, después de 2000 años, después de su resurrección, Él, quien ha ascendido después de su resurrección, ha establecido su cuerpo. Y nosotros somos su cuerpo. ¡Qué privilegio! ¡Oh, Señor Jesús! Estamos unidos a Él. Somos el cuerpo de la cabeza, como sus muchos miembros, ya que su vida está en usted y está en mí. Y la Biblia no habla solamente de usted y yo, sino que Él desea que todos los hombres sean salvos. Y esta es la profecía más grande en la Biblia, en el libro de Mateo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo es que Él edifica su iglesia? ¿Cómo la edifica? Ciertamente, Él en su ministerio terrenal ha llevado a cabo la redención judicial. Pero hoy, como el Cristo ascendido en su ministerio celestial, Él está obrando en usted y yo para que nosotros le disfrutemos y podamos crecer en Él. Y por medio de esto también, a medida que compartimos a este Cristo maravilloso, los hombres sean salvos. No, Dios no puede llevar a cabo esto sino por medio de usted y mí, que cooperemos completamente con el Señor. El hermano mencionó que estoy aquí para compartirles mi testimonio y les voy a contar un poco de esto. Yo fui salvo cuando estaba en la universidad y empecé a disfrutar la vida de la iglesia y no sabía muchas cosas, pero fui salvo en el recobro del Señor. Y después ya han pasado más de 50 años y de todo ese tiempo tenemos hoy el gran privilegio de tener acceso a la cumbre de la revelación divina, a las verdades de la cumbre de la revelación divina. Y nosotros debemos ser aquellos que reciben esa revelación por medio de abrir la Biblia. Ustedes saben, muchos ministros leen la Biblia, pero estudian la Biblia de muchas maneras diferentes. Se interpreta la Biblia de diferentes maneras. Pero hoy Dios ha dado la revelación que nos muestra toda la Biblia con respecto o en relación a el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el centro primario de la Biblia? Por supuesto, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y revela a Dios mismo. Y en la Biblia Él nos revela que Él tiene un beneplácito. Él desea hacer algo. Y es que Él desea obtener un cuerpo para Cristo. Pero en esto hay un largo proceso. Y para eso Él ha arreglado toda clase de cosas. Y yo en aquel tiempo, siendo un hombre joven, tenía mis propias ambiciones, mis propios planes. Pero después me di cuenta que todos mis planes, tratando de mejorarme en mi vida humana, pero muchas cosas pasaron por el camino, muchos efectos secundarios que me llevaron a darme cuenta de las muchas cosas que me sucedieron, de que usted no puede mejorarse a usted mismo, usted se adentra más en su propio problema. Y cuando usted logra resolver un problema, resulta que del uno salieron otros dos. Y la solución a eso sí vienen otros más. Así que eso es un trabajo que nunca termina. Pero eventualmente, por medio de la revelación divina, pude ver el propósito eterno de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios desea lograr algo para la eternidad. Y cuando yo vi eso, realmente me atrajo para estar inmerso en esto. Y estamos hablando más o menos de 1981. Estaba en una reunión con el hermano Lee y la historia fue esta. El hermano Lee había venido de Taiwán a los Estados Unidos y se hablaba de algo que era el ministerio de la era. Y allí se nos habló de cuál es realmente el deseo de Dios con toda la obra de Dios. Sin duda, este hablar venía de parte de Dios y ciertamente las verdades en la Biblia tienen unos aspectos primarios y fundamentales que nos muestran cómo trazar la verdad en la vida del Señor y la luz del Señor, que nos dan el fundamento. Y teniendo esto, entonces podemos ver por dónde podemos seguir avanzando al recibir la palabra. Pero, ¿cuál es la meta de todo esto? La meta de todo esto es realmente edificar la iglesia. En Efesios vemos la impartición del Dios triuno, la cual se lleva a cabo con un único propósito, el cual es edificar la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo, aquel que todo lo llena en todo. Suena algo muy simple, pero el impacto de esto, el contenido de esto es realmente muy profundo y es infinito. Es inescrutable. Claro, hoy no tenemos tiempo de entrar en todo eso, pero solo quiero contarles que estas verdades me atrajeron, me capturaron. Dios tiene algo que se llama su plenitud. ¿Y cuál es la plenitud de Dios? La iglesia. Dios, en algunas maneras, Él desea llenarse en su, algo que le expresa. Y esa es la iglesia, eso es lo que Dios está haciendo hoy. ¿Cómo es que Él lleva a cabo esta meta? Él lo hace Él mismo por medio de su poder. Realmente no es así. Dios tiene ahora una nueva creación, y en la nueva creación Dios obra en el principio de encarnación. Esto es que Dios hace todo por medio de los hombres, por medio de la humanidad. Esta es la nueva creación, es diferente de la vieja creación. Así que eso requiere que nosotros le demos su completa cooperación a Dios para que Él pueda llevar a cabo su propósito. A la iglesia, para llevar esto a cabo, le dio entonces los evangelistas, los pastores, los maestros, los apóstoles, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es lo que leemos en Efesios. ¿Y todo esto es para qué? Para la edificación de la iglesia. En aquella porción de la palabra vemos de cómo Dios edifica la iglesia, y eso es por medio de los miembros de la iglesia, por medio de cada miembro, cada uno de los miembros. Así que cada uno, todos los santos, son miembros del cuerpo de Cristo y pueden tener funciones diferentes, pero todos son miembros y se necesitan sus funciones para dispensar a Cristo, para que Cristo sea impartido en nosotros, para que crezcamos en vida, ¿verdad? Para funcionar. Eso es como una estática que necesita venir a ser viviente, tener nosotros la vitalidad de la vida del Señor. ¿Todo eso para qué? Para llevar a cabo la obra del ministerio. Por eso habla para la obra del ministerio. Y este es el ministerio del Nuevo Testamento. Y esto es edificar el cuerpo de Cristo. El hermano Lee, durante los 70s y los inicios de los 80, el hermano trabajó en el estudio vida de la Biblia libro por libro, y continuó a la cristalización, al estudio de cristalización de cada libro. En esas cristalizaciones se escribieron las verdades más importantes que llevan a lo que llamamos las verdades de la cumbre de la revelación. Y esto incluye todo lo que Dios ha hecho en cada una de las eras, lo que Dios ha estado recobrando era tras era. Las verdades divinas están allí y son dadas a todos los santos. Los santos deben disfrutar estas verdades divinas. Eso nos trae el crecimiento en vida por medio del disfrute de las verdades, lo que es la realidad, las realidades espirituales reveladas en la Biblia. Pero la meta, una vez más, es la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso trae su disfrute, depende de la calidad del tiempo que usted pasa en disfrutar estas verdades. Y habla también de que eso necesita incrementarse. Esto es crecer. El ministerio, la obra del ministerio es que usted disfruta, usted come, pero usted también da de comer a otros. Y había esta gran necesidad de que los santos fueran saturados de estas verdades y las dieran a otros. Y por eso se habló de que el recobro, no solamente el recobro de la verdad, el recobro de la vida, sino también el recobro de las prácticas, para que las verdades de vida puedan ser entonces vividas, practicadas de una manera real. Y esto nos lleva paso a paso a edificar el edificio. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Por medio de todos los santos, por medio de que todos los santos funcionen y sean perfeccionados. Esto nos lleva otra vez de regreso a la Biblia, en cómo se lleva eso a cabo. Y a medida que yo entraba en estas verdades, empecé a disfrutar que la iglesia vino a existir en Pentecostés, en el libro de Hechos, y allí Pedro habló, los 1000 fueron añadidos a la iglesia. Pero ¿cómo continuaron ellos? Por supuesto, en Hechos 2 vemos claramente de que ellos continuaron en la comunión y en la enseñanza de los apóstoles, y en otras palabras, ellos siguieron la verdad y siguieron la vida siendo saturados de ellas, y ellos continuaron de una manera diligente también en el templo y también de casa en casa. El templo, por supuesto, allí se hablaban del trasfondo judío que tenían, pero también ellos se reunían durante el día de casa en casa y continuaron de casa en casa en la comunión y también en el partimiento del pan y en las oraciones. Y de esta manera dice que muchos eran añadidos a la iglesia en sus prácticas de casa en casa. No es que ellos disfrutaban ellos solitos en casa, sino que se reunían con otros santos en sus casas para disfrutar al Señor juntos. Y cuando ellos disfrutaban esto, entonces, ¿qué pasaba? Ellos traían ese disfrute a otros y muchos eran añadidos a la iglesia, y así fue como la iglesia creció. O sea que la iglesia creció por medio del disfrute que los santos tuvieron de la palabra y de permanecer en las enseñanzas de los apóstoles. Hoy, por eso debemos ser nosotros fieles a la palabra del Señor y mantenernos en el disfrute de la palabra. Esto se manifestará en nuestro vivir, en nuestros hogares, en nuestras reuniones. Esto traerá a muchos. Invitaremos a los vecinos, invitaremos a los amigos. Vendrán a comer con nosotros. Partiremos el pan. No necesariamente partir el pan es hoy como la mesa del Señor. Podemos comer juntos, compartir la cena juntos y de esa manera compartir las riquezas que disfrutamos. Esto es algo muy práctico. Los santos disfrutan al Señor y simplemente comparten lo que disfrutan con la gente que tienen alrededor. De esa manera la gente es salva y se añaden a la iglesia. Después, en mi experiencia, llegamos a los años 90, y en los años 90 vimos algunas estadísticas que el incremento que estábamos teniendo era alrededor del 2%, y pensamos que 2% era realmente insatisfactorio. Pero después, en el año 1991, recuerdo que hubo unos mensajes que se imprimieron allí y el hermano Lee comenzó a estudiar este caso, cómo ayudar a los santos a que funcionen, para que todos los santos puedan dar fruto y podamos incrementar el porcentaje de aquellos que son añadidos a la iglesia. Entonces, nos dimos cuenta allí de que el hermano Lee estaba muy claro, de que el asunto de predicar el evangelio no se trataba de algo tradicionalmente, de compartir algo que alguien se salve de la condenación eterna, sino que debíamos, después de predicar el evangelio, seguir a otro paso con ellos. Entonces, allí comenzamos a hablarle a los niños desde la escuela elemental, con la visión de que estos muchachos llegan a ser también el fruto que permanece en la iglesia. Pero también había una administración para incluso los más viejos, para los ancianos en la iglesia. Y se trajeron muchos asuntos prácticos, pero ahora yo estoy hablándole a ustedes y quiero compartir con todos los que ustedes quieran que la manera, si usted se abre y si usted quiere, es abrir su casa, invitar a otros, pasar tiempo con ellos, compartir lo que ustedes disfrutan de las verdades. Y esto es un reto para todos nosotros, hermanos y hermanas. Yo les estoy diciendo a ustedes esto, no para que se lo impongamos a otros. En el pasado yo le he dicho a los santos esto, y los santos después van y le dicen a otros que eso es lo que deben hacer, pero los santos no responden a eso. Pero esta vez les estoy diciendo esto a ustedes. No vayan a decirle a otros santos eso, sino que ustedes hagan esto. Estas fueron las palabras del hermano Lee. Nos dijo, no vayan ustedes ahora a decirle a otros que eso es lo que deben hacer, sino ustedes háganlo. Ustedes, en vez de decirle a otros que lo hagan, ustedes comiencen, abran sus hogares, inviten a otros, practiquen la vida de la iglesia. Hicimos esto por 52 semanas y después queríamos mirar los resultados. Y recuerdo que el hermano le dijo, si ustedes no pueden tener nuevos, bien, vengan y hablan conmigo. Entonces algunos vieron y entonces le dieron otra vez el mensaje impreso. Pero yo recuerdo y dije, oh hermano Lee, usted dijo, bueno, voy a tomar entonces su reto y voy a hablar con mi esposa, vamos a compartir con mi esposa para abrir nuestro hogar por 52 semanas y decidimos, vamos a hacer esto. Así que estuvimos de acuerdo con mi esposa y lo llevamos a cabo. Vamos a hacer lo que hermano Lee nos dijo que hiciéramos. Así que esto va a ser prácticamente todo el año. Entonces este año que viene vamos a abrir nuestra casa todas las semanas. Y en todas las semanas vamos a tener a alguien invitado a nuestra casa. Y cuando el hermano Lee trajo este asunto, no se trataba solamente de que los santos se reunieran en la casa, sino que los santos trajeran a nuevos, que invitaran a alguien nuevo. Entonces, cuando nos reunimos con los santos, cantamos, disfrutamos al Señor, disfrutamos la palabra, pero el punto del hermano Lee era, si ustedes se reúnen semana tras semana, los santos se reúnen y disfrutan al Señor, pero ustedes no tienen nuevos, no hay un incremento, eventualmente ustedes van a estar cansados, ustedes van a estar desgastados. Así que las reuniones que él estaba hablando eran reuniones de los santos, pero con invitados, con nuevos. Así que nuestro acuerdo con mi esposa fue hacer lo siguiente. Dijimos, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevamos esto a cabo? Dijimos, ¿qué tal todos los viernes? Todos los viernes vamos a cocinar, vamos a tener una comida y usted, mi esposa, usted se encarga de la cocina y yo me encargo de traer a los nuevos. Y ella dijo, oh, perfecto. Y realmente traer a los nuevos era lo más difícil. Y ella el viernes siempre estaba cocinando, ella tenía los ingredientes, simplemente cocinaba. Pero yo, ¿dónde están los nuevos? ¡Oh, Señor! Entonces, ya que la hermana Pire mencionó, yo tengo 5 hijos. Y en aquel tiempo pues era muy joven. Mis niños eran todavía más jóvenes. Mi esposa trabajaba también y decidimos, estábamos allí en un lugar en donde los santos venían a trabajar ahí, pero vivían en otro lado. Así que pasábamos como 3 semanas en el camino para llegar a casa. Y algunos de esos detalles yo les puedo comentar, no eran fáciles, pero déjenme llegar al punto principal. Y es de que tomamos esto en serio. Tomamos este asunto muy en serio con mi esposa. Estuvimos de acuerdo de consagrar ese tiempo y de tomar al Señor para llevarlo a cabo, y decidimos que todos los días antes de ir a la cama íbamos a orar. Eso fue todos los días, todas las noches oramos por nuestra reunión del viernes en la noche. Señor, danos nuevos en esa reunión. Señor, avanza en esa cena, que nuevos puedan ser atraídos, puedan ser ganados para el Señor. Y oramos por esto, y eventualmente yo tuve que orar, Señor, ¿cómo invito a los nuevos? ¿Dónde consigo a los nuevos? Así que tuve que empezar a moverme a invitar. Y yo trabajaba en la Universidad de California en Riverside, y allí está el campus donde están los estudiantes, y había una reunión pero ninguno de los nuevos venía. Y como 30 minutos lejos de ahí había otro compañero que vivía en San Bernardino, California. Y después otra media hora había que ir a buscarlo, media hora de regreso, y no tenía vehículo. Y ya estábamos 3 horas lejos de la casa, así que eso era un gran reto. Pero bueno, si queríamos los nuevos había que ir a traerlos, de lo contrario no venían. Y la pregunta era, bueno, está a media hora más lejos, ¿qué hago? ¿Vas a traerlo o no vas a traerlo? Entonces, ya que estábamos abiertos al Señor, dijimos, bueno, voy a traerlo. Mi esposa cocinó la comida. Y después de la reunión, antes de la reunión, yo fui hasta allá a recoger al hermano. Y después de regreso para traerlo. Pero bueno, aleluya, teníamos un nuevo. Y esto sucedió por varios meses. Y después, ese nuevo todavía no estaba salvo. Y se graduó de la universidad y se iba a ir para otra parte. Entonces dijimos, ¿qué tal si contactamos a los hermanos locales de esa ciudad para donde este nuevo va, para que le prediquen el evangelio? Y después de un par de meses, él recibió al Señor y se bautizó. Pero ya estaba en otro lado, yo todavía necesitaba otro nuevo aquí. Así que continué orando y contactando gente de esa manera. Y después hubo una hermana que vino de Taiwán, pero su esposo no era salvo. Pero su esposo no quería ir a las reuniones. Así que él traía a su esposa a la reunión y él se iba. Y después venía a recoger a su esposa de regreso. Pero ese nuevo, el primer nuevo que les comenté, dijo, todos estos tiempos que hemos estado juntos, yo quiero regresar a ver qué ha estado pasando. Entonces le dijimos, mira, aquí hay uno nuevo. Así que vino a la reunión. Pero lo bueno es de que eventualmente recibió al Señor el esposo de la hermana. Y esto fue como al final del primer año de estarse reuniendo. Pero él recibió al Señor, él fue salvo. Y después vino otro y también recibió al Señor. Y estos dos todavía están en el campus en donde yo trabajo. Uno es un hermano y la otra es una hermana en el departamento de química de la universidad. Pero ellos empezaron a disfrutar el contenido del ministerio y se convirtieron en unos evangelistas. Estos nuevos, además de ser salvos, después de un año, ellos fueron bautizados. El reto que nos dio el hermano Lee funcionó, porque después estos nuevos trajeron más nuevos que fueron bautizados. No podría ir de regreso después de las 52 semanas al hermano Lee y decirle, no funcionó lo que nos dijiste. Realmente sí funcionó. No solo muchos fueron salvos, sino que estos nuevos trajeron a otros nuevos que fueron salvos y bautizados. Para hacer mi historia larga más corta, después de algún tiempo me di cuenta que yo ya no necesitaba traer a los nuevos, sino que debía pasar mi tiempo en pastorear a los que los míos traían. Y esta ha sido la historia de nosotros en California. Les puedo confesar una cosa, cuando uno comienza es difícil, comenzar es difícil, pero después se hace más fácil. Es como cuando usted enciende un fuego, encenderlo al principio es difícil, al principio coger la candela toma tiempo, esfuerzo, es difícil, pero una vez se prende, ella continúa quemando, eso continuará. De la misma manera, nuestras reuniones de hogar por aquel tiempo cuando empezamos normalmente eran de 5 a 6, de 6 a 8, y en números empezamos hasta números de 40 cada semana. Y después mi esposa, que al principio su trabajo era fácil, la cocina, yo traía los nuevos, después se voltearon los papeles porque para mí ya los nuevos traían otros nuevos muy fácilmente, pero a mi esposa ya no cocinaba para 6, ahora le tocaba cocinar para 40 y 50. Pero el asunto es que no solamente debíamos prepararles la comida física, sino también la comida espiritual. Entrar, laborar en la palabra, en el ministerio, para poder alimentar a los santos cuando venían con la palabra. Debíamos darles comida física y también comida espiritual. Y así continuamos y crecimos. Y coordinamos entre los santos que nos reuníamos para abrir cada uno su casa. Y nuestro trabajo más que todo era con los estudiantes de la universidad, como ya les mencioné. Y allí es un lugar donde la gente viene a dormir, donde yo vivía, porque los trabajos están en la parte urbana y allí llegan a dormir. Esto hace más difícil la situación por causa del transporte del trabajo a la casa. Pero los santos han dicho, hemos disfrutado el fruto de tu labor, toda esta labor en muchos lugares. Los hermanos que han salido allí han estado en otras partes, han disfrutado y van a practicar el mismo disfrute de otros lugares. Conforme al patrón del Nuevo Testamento, la iglesia debe ser un lugar en donde todos los santos funcionan. Y el lugar en donde vemos claramente esta función es en los hogares. Vimos en Hechos que allí las iglesias se reunían los santos de casa en casa. Y aún hoy en día, una iglesia tan grande como esta, somos muchos, pero aún todavía el 80% de la vida de la iglesia se lleva a cabo en sus casas. Tenemos reuniones grandes como estas, tenemos vida de la iglesia juntos todos, pero eso es solamente el 20%. El 80% debe suceder en sus casas, orar juntos, coordinar juntos, invitar juntos. Tenemos una vida de 7 días a la semana, y no todos los 7 días en la semana estamos en el salón de reunión, pero sí todos los días de la semana estamos en nuestra casa. Por eso la vida de la iglesia debe practicarse en casa. Y debe ser todo nuestro vivir. La vida de la iglesia es nuestro vivir diario. Ese debe ser nuestro vivir. Contactar a aquel, contactar al otro, nuestros hijos, los jóvenes, los ancianos, que todos sean tomados en cuenta, todos sean cuidados. ¿Dónde? En nuestros hogares. Para esto debemos abrir nuestros hogares. Por eso en Hechos 2 hablaba de casa en casa. Cada casa, cada hogar estaba abierto para Dios, en Efesios también y en Hechos. Vemos de que cuando son enviados a los ancianos de Éfesos, dice que por 3 años estuvieron allí de casa en casa teniendo comunión con los santos. De modo que estos hogares son los que toman, reciben a los santos, cuidan de los santos. Esa es la vida de la iglesia. No es muy fácil tener a todos los santos que lleven a cabo eso con seguro y con seguridad. Pablo allí tenía reuniones grandes donde todos los santos venían a oír su ministración, pero allí él se refiere no a eso, sino que se refiere a de casa en casa, las reuniones pequeñas, de hogar en hogar, de hogar en hogar. Él nos habla del consejo de Dios que ha sido revelado a los hombres hoy día en el ministerio del Nuevo Testamento. Esta es la manera en que se lleva a cabo la obra del Señor en el Nuevo Testamento, por medio de que todos los santos funcionen. Esta mañana yo soy el que estoy funcionando más, perdónenme por esto, porque tenemos muchos miembros, pero por supuesto este es el día del Señor, pero ¿qué tal esta tarde, mañana y todos los otros días en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros vecinos? Tenemos esta responsabilidad de realmente vivir a Cristo para que pueda darse el fruto que permanece. En Juan 15, el Señor lo dijo claramente, dijo que yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, pero la responsabilidad que tienen los pámpanos es simplemente disfrutar las riquezas de la vid. Allí está el Padre, quien es el labrador. Está David, quien es Cristo, y nosotros los pámpanos, para disfrutar todas las riquezas de David. Esto es para que crezcamos, y no solamente habla de nuestro propio crecimiento, sino que ¿qué dice? Que produce fruto. Y también dice que vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros. En Efesios 1 nos habla también de la predestinación y que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lleva de regreso a Juan 15. Juan 15 dice allí que yo los escogí desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió. Y dice luego que, y os puse para qué, nos dio una comisión, os puse, les escogí, y os puse para qué, y os puse para que deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es en el lado positivo, pero en el lado negativo también tenemos algo. Dice luego que si el pámpano no da fruto, será cortado. Eso quiere decir, es cortado del verdadero disfrute de la vid. Esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto muy, muy serio. Nadie quiere ser cortado del disfrute de Cristo. Así que debemos ser aquellos que disfrutan el rico suplir. Pero aquí hay una pregunta. Cuando nosotros disfrutamos el ministerio y disfrutamos la palabra juntos, disfrutamos, ¿verdad? Pero si estamos nosotros en una situación en la que todo lo que hacemos como un pámpano, sí estamos allí y disfrutamos, pero no hay fruto, no hay nuevos que se añaden, hay una pregunta. Eso debe ser de que hay algo que está allí entorpeciendo el fluir. Está allí el pámpano, y el pámpano está puesto, porque es lo que dice la Biblia, que os he puesto. Está puesto en la vid para que deis fruto. Pero si no hay fruto, entonces tiene que haber un problema. Hay algún bloqueo en el fluir. El hermano Watchman Nee nos habló de su experiencia en la siguiente manera. Después de que fue salvo, él tenía mucha, mucha carga por el evangelio. Él quería compartir el evangelio con todos los que él conocía. Y en su predicar del evangelio se dio cuenta que no era efectivo. La gente no era salva. Hablaba esto y hablaba aquello, trataba eso, trataba lo otro. Así que él tuvo comunión con un hermano más anciano y le dijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no son salvos? Y esta persona le dijo, hay algo entre usted y el Señor. Hay algo tal vez que hay un bloqueo entre usted y el Señor. Y entonces el hermano Luis luego estaba leyendo en el libro de Salmos y dice de que no hay nada que yo deseo en la tierra. Y él se dio cuenta que sí había algo, que él deseaba otras cosas en la tierra aparte del Señor. Y entonces el Señor, el hermano se abrió al Señor y le dijo: Señor, te doy este asunto, Señor, toca esto. Oh Señor, el Señor le recordó de aquella persona en Mongolia que el Señor quería que él le hablara, y él obedeció y fue y trató con este asunto. Entonces, en otras palabras, quitó el bloqueo y escribió un himno después de esta experiencia. Un himno muy dulce. Bueno, de todas maneras, el asunto es de que él pudo tomar cuidado de ese asunto, y después de eso, su predicando el evangelio fue prevaleciente. Ahora las personas que oían eran salvas. ¿Qué estoy diciendo? Que en nuestra experiencia, cuando estamos en el Señor, predicamos el evangelio, pero no tenemos fruto, es porque hay un problema. Si no estamos recibiendo el fruto, debemos abrirnos al Señor. Señor, ¿cuál es mi bloqueo? Señor, ¿qué es lo que está escondido en mí que tal vez yo mismo no lo sé? Señor, expóneme. Señor, muéstrame. Para que tú quites ese bloqueo, yo pueda tratar con ese bloqueo y entonces puedas fluir por medio de mí y puedan otros ser salvos. Esto afecta definitivamente el predicar del evangelio que llevamos a cabo. El predicar del evangelio nuestro, su calidad depende de nuestra condición delante del Señor. Podemos ser salvos, podemos estar en la iglesia, pero como un pámpano de la vida verdadera, debemos ser aquellos que no tienen ningún bloqueo en el fluir de la vida. Debemos orar: Señor, muéstrame, yo quiero ser uno que lleva fruto. Este asunto es serio, debemos considerar, pero yo disfruto al Señor. El hermano compartió también de que a veces sentimos que estamos disfrutando al Señor, pero por otro lado vemos que año tras año pasa el tiempo y no tenemos un fruto. Así que eso demuestra que realmente nosotros no estamos disfrutando al Señor, sino que usted está disfrutando su alma, no su espíritu. Algunas veces, este es nuestro caso, y esto es un asunto muy serio. Santos, no deseamos ustedes crecer en el Señor. No queremos ser aquellos que se quedan atrás. No queremos ser aquellos que son cortados del verdadero disfrute de la vida verdadera. Pero cuando el Señor nos da su fluir, Él nos pone allí en la vida verdadera, pero Él nos pide ese puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Ustedes recuerdan aquella vez cuando el Señor vino hambriento a la higuera? ¿Y qué había en la higuera? La higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo la higuera. Y la higuera se secó. Así que si lo que al Señor no le sirve, el Señor lo desecha. Usted sabe, cuando usted cultiva un árbol, usted le pone los fertilizantes, se le echa agüita y usted espera. Así mismo el Señor espera y le echa usted más agüita y espera a ver si le da fruto. Así es el Señor también, pero eventualmente no da fruto, tú lo desechas. El Señor, de la misma manera, Él espera fruto de nosotros. Pablo habló con esa urgencia. Yo soy un sacerdote que labora, y todo lo que describe allí. Pero habla algo de ofrecer un sacrificio, ofrecer a los gentiles como sacrificio. Pero también dice que por gracia soy lo que soy. Por gracia soy lo que soy. Para que la gracia de nuestro Señor no sea en vano. O sea, cuando nosotros estamos en la gracia, cuando nosotros disfrutamos al Señor, si no hay un fruto, es en vano. Todo el dispensar que recibimos, si no es pasado a otro para que sea añadido, si no produce un fruto, fue en vano, porque ese era el propósito por el cual fue dado. Por eso es que él dice de la gracia y dice del fruto. Dice que yo he elaborado más que todos, siendo el más pequeño de los apóstoles. Pero está hablando allí del disfrute de la gracia. ¿Cuál es el punto? Que el disfrute de la gracia tiene que dar como resultado el fruto. En otras palabras, la indicación de que nosotros estamos realmente disfrutando la gracia del Señor es de que está dando un resultado. Y desde el punto de vista de Pablo allí, él dice: yo hago todo por el beneficio del Evangelio. Todo esto de la gracia que él disfrutaba era para el Evangelio. Él era un sacerdote que elaboraba, y él buscaba como sacerdote la satisfacción de Dios y ofrecía sus sacrificios, que eran los gentiles, los nuevos creyentes. Esto es un punto que se muestra también en el Antiguo Testamento como tipología, pero hoy el Señor también está hambriento. Él está hambriento por una verdadera ofrenda. Ustedes saben que la ofrenda tiene muchos aspectos, pero uno de los aspectos en el Nuevo Testamento que se nos revela es el sacrificio aceptable a Dios, que es los nuevos creyentes, los gentiles ofrecidos a Dios. Esto se lleva a cabo por medio del Espíritu en nosotros, así que no solamente que debemos nosotros traer a los nuevos creyentes, sino que en el Señor debemos alimentarlos, debemos cuidarlos, debemos pastorearlos, aún perfeccionarlos para que ellos crezcan y sean aceptables. Los sacrificios aceptables a Dios es un creyente que se ha traído, se ha cuidado, se ha perfeccionado, ha crecido y se presenta a Dios, aceptable a Dios. Este es un aspecto, pero en otros aspectos somos nosotros simplemente como el pámpano, uno que permanece y da fruto. Y como sacerdote, uno que presenta el sacrificio a Dios. Santos, nosotros hemos sido salvos y liberados de Egipto. Hemos sido librados del faraón. Hemos sido también librados del castigo y la condenación eterna. Aleluya, hemos sido salvos. Pero no es que ahora tenemos un poder mágico, sino que somos ahora el pueblo de Dios para su propósito. Él fue el que nos salvó con su mano poderosa, dice Éxodo, y nos hizo un pueblo de sacerdotes para Dios. Todo aquel que sale de Egipto es un sacerdote. Así que todo aquel que sale de sacerdote tiene esa responsabilidad de presentar el sacrificio aceptable a Dios. Todo eso fue recobrado y revelado en el Nuevo Testamento. Pedro habla de las piedras vivas que se ponen juntas, edificadas para hacer una casa espiritual. Y habla de un sacerdocio, un reino de sacerdotes. También en primera de Pedro 1:5-9 dice que el sacerdocio es aquel también que anuncia las virtudes de Cristo. En una manera resumida, les he dado mi testimonio y ahora les digo que todo esto ha sido por la misericordia del Señor y por la coordinación y cooperación de todos los santos conmigo y en mi casa. En mi casa lo que más valoramos es esa reunión. Y yo creo que allí también hemos bautizado más de unos 200, se han bautizado en mi casa. Por medio de esas reuniones, por medio de la coordinación del permanecer en el Señor conjuntamente con los santos. Y les digo que ha sido realmente un gozo. y si les digo los nombres, la verdad no me acuerdo de todos, han pasado tantos por mi casa. Si incluso tengo 5 hijos, a veces me olvidan los nombres de ellos. O a veces les llamo al uno por el nombre del otro. Así que el asunto es que tantos que han venido han sido un gozo. Eso realmente hace que nuestro gozo sea cumplido. Mi conclusión es que, santos, si nosotros estamos en serio con el Señor estará en serio con nosotros. Tal vez usted pueda tomar este reto también. Un año consagrado al Señor. Usted tal vez esté solo, o usted si está casado con su esposa, tomen esa decisión. Traten por un año a ver si hay resultado. Tal vez todos los miércoles en la noche. Eso sí, hay que ser consistente e invitar a los nuevos. Traigan a los nuevos, tal vez aquellos que se han apartado también tráigalos, pero más importante, tienen que traer nuevos. Eso es lo que trae oxígeno a la vida de la iglesia. Continúen con esto. Y es algo simplemente tan normal para un ser humano creado por Dios llevar esta clase de vida. Es tan normal como es normal que un pámpano en una vid de fruto. Juntos, orando juntos, coordinando juntos, amándonos juntos. Y que tal vez cada uno de los que se reúnen traigan un fruto al año. Entonces, así es como tenemos el incremento, traer estos asuntos delante del Señor para hacer los arreglos necesarios. Muchas veces digo que tengo 5 hijos y dicen, muy bueno, pero en realidad necesito muchos, muchos hijos más. Hablando de los hijos espirituales. Los hijos en la carne son simplemente hijos en la vieja creación, pero los verdaderos hijos son los hijos que nosotros tenemos en la nueva creación. Nuestros hijos en el ámbito físico, ellos también deben entrar al ámbito de la nueva creación. Es un asunto muy serio de que nosotros seamos aquellos que llevan fruto y no aquellos que son estériles. Debemos orar en una manera desesperada, Señor, que yo no sea estéril. Orar de una manera desesperada, Señor, remueve la vergüenza de ser uno que no da fruto. Que eso sea para la gloria del Padre. Eso es lo que nos habla Juan 15. Dice que si estamos en la vid y damos fruto, pedid lo que queráis y el Señor os lo hará. Tal vez podamos pedir muchas cosas, pero el Señor está interesado en darnos esta cosa. ¿Cuál es? El fruto. De eso es de lo que está hablando ese capítulo. También es importante recordar que debemos tratar con las cosas que estén escondidas en nosotros, que pueden bloquear el fluir de la vida a nosotros. A veces tenemos cosas escondidas en nosotros que no nos dejan crecer. Necesitamos tener mucha confesión, mucho tratar con el Señor, mucho tratar con esas situaciones como hizo el hermano Watchman. Pero si somos serios con el Señor, debemos decirle, Señor, súpleme con tu vida de resurrección para que yo pueda tratar con estos asuntos. Señor, yo quiero ser uno que da fruto. Juan 15 dice que Él contestará esta oración y nos hará aquellos que llevan fruto para la gloria del Padre, porque la vida del Padre es una vida que se propaga. Así que por eso oramos al Padre. No solamente es Dios, Él es nuestro Padre. Él tiene hijos, nosotros somos sus hijos. Tenemos la vida del Padre. Y la vida del Padre desea ser manifestada, desea ser glorificada. Para que seamos aquellos que dan fruto, que se multiplican. Y cuando esto sucede, el Padre es glorificado. En Lucas 15 vemos que cuando cada uno de los pecadores son salvos, hay fiesta en los cielos y nuestro gozo es cumplido. Muchas veces cuando tenemos problemas, y estamos desanimados, les digo, consiga a alguien para predicar el evangelio y le digo, usted será el primero que será salvo. Trate esto cuando usted esté deprimido, cansado, no se siente bien, desanimado de los santos. Consiga a alguien para predicarle el evangelio, le garantizo, usted será el primero en ser salvo. Y después, el otro será salvo por medio de su salvación. Aleluya. Amén. Creo que ya compartí suficiente, debo parar aquí. Y les digo otra vez, este es mi testimonio. Y continuaremos haciendo esto hasta que el Señor venga. Cuando pensamos en la edad y que cuando nos retiraremos en la vida humana, tal vez nos retiramos, pero en las cosas del Señor nunca nos retiramos. La Biblia dice que aún los viejos darán fruto. No es el, tal vez cuando en la vida humana, cuando estamos viejos, ya no podemos reproducirnos en la manera física, pero en la manera espiritual, al contrario, más nos reproducimos. Cada vez que pasan los años no nos hacemos más viejos, nos hacemos más jóvenes, más vitales. Los animo, cualquiera que sea su edad, debemos ser aquellos que llevan fruto, que traen fruto espiritual, aquellos que engendran hijos espirituales y disfrutan con el Señor. Amén. Decirles que cuando escuché el nombre de nuestro hermano, pensé que no lo conocía, pero cuando lo vi, me di cuenta que sí era el hermano con el que él era mi compañero de cuarto, estuvimos juntos varias veces. Pero quiero decirles que no debemos enfocarnos en el hermano, sino en lo que él ha compartido. Creo que todos nosotros, donde sea que estemos, debemos recibir esta palabra, llevarla delante del Señor y preguntarle al Señor, ¿cuál es mi condición en relación con el asunto de dar fruto? Es una palabra muy clara, no necesita ninguna interpretación, no necesita ningún análisis, sino que lo que requiere es una respuesta. ¿Qué tal mí? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Estoy dando fruto? Y si no, entonces debo tratar esto con el Señor. Ciertamente el Señor es misericordioso y es poderoso. Él es capaz. Él puede. Continuaremos en el libro de Romanos esta semana. Por favor, recojan su ayudamiento matutino. Y debo mencionarles que por los próximos 3 domingos los hermanos de Flossing van a reunirse con nosotros, así que vamos a tener un buen tiempo de entremezclar. Ahora vamos a cantar un himno, vamos a permanecer juntos y después es su turno para compartir. Cantemos el himno 268 en inglés. En español es el 129.